María Laura Santillán. Plato fuerte.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Somos tan distintos e iguales.
El plato fuerte.
Somos el que siente y el que
hasta las 3 de la tarde por Radio Nacional.
Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río, el cielo, la flor. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el...
Todos somos uno. Martín Bilic, Martín Angulo, Alejandro Katz, Pietro Sorba, Silvia Neistat, Matías Barberí y Rafa Hernández.
Soy, no soy lo que ves.
Se va el Cholo Gómez Castañón. Recién ahora se va. Fíjense, yo dije, entra, estas son las 9 de la mañana, viene a hacer el programa. No, vino acá a buscar unas cosas. Hola, Cholo, saludame por lo menos. Está dando unos besos.
¿Cómo estás, Malala, querida?
Hola, Cholo, bien. Qué lindo que pases por acá a saludar.
Son amigos, tenés siempre aquí.
Siempre, ¿no? Amigos, siempre amigos. Siempre gente linda, nos invita a otra gente.
Me voy todos los días escuchándote, muy bueno de
ay,
verdad.
Qué suerte, de qué verdad, suerte, qué suerte tenemos, que nos escuchan. Nos escuchan en 49 emisoras de toda la Argentina.
Los invito a venir a cantar.
Si se anima a capela, con muchísimo gusto. Igual si no, tenemos grabaciones. Tenemos cosas que ya cantó. Está hablando el invitado especial de hoy, que lo adelanto, ya que estoy, antes de dar cualquier noticia, lo adelanto. Cholo Gómez Castañón me está adelantando, saludando a Gustavo Grobocopatel, que está hoy en nuestro programa sin auriculares. No hace falta que los tengas, no hace falta. Pero digo, le digo a él, por si acaso se pierde algo de la música que vamos poniendo. Gustavo, buenas tardes, gracias por haber venido.
Buenas tardes.
Más temprano que todos llegaste.
Así es, soy del campo, no te olvides.
Sos del campo, o sea que te levantás a las 5 de la mañana.
Así, al cohete, pero temprano.
Muy decimos, temprano, ¿no?
Lo decimos de otra manera, pero sí.
Gustavo Grobocopatel, que se hizo conocido en la Argentina como el rey de la soja y ahora será conocido como el tenor... A ver, el tenor que canta canciones de folclore, ¿o no? Porque bueno, ahora estás muy entusiasmado con el folclore.
Y tengo entusiasmos así selectivos y que van cambiando, pero sí. Hoy estoy en varias cosas.
¿Estás
pero
en varias
pero
cosas?
La música siempre estuvo, solo que ahora se conoce más.
Nosotros estuvimos rescatando de YouTube algunos temas tuyos folclóricos, porque este programa especialmente gusta del folclore. Y sí, todos los días tenemos alguna canción que para la Argentina significa algo y en diferentes versiones. Te vamos a presentar lo que tenemos hoy, dale.
En mis pagos hay un árbol que del olvido se llama. Al que van a despenarse Vidal y Tais, los moribundos del alma.
Pero podía ser, ¿por qué no? La canción del árbol, al árbol del olvido, Fernán Silva Valdés, Alberto Ginastera por Gustavo Grobocopatel y Lucía Maranca en piano. Bueno, pero ¿cómo se llama este sonido? ¿Qué es? ¿Es una canción folclórica ¿o no?
Sí,
¿o
es, un aire, es un aire de milonga.
Un aire
sí.
de milonga, ahí está. Sí. Pero es bien argentino o rioplatense.
Es bien rioplatense, sí, se puede decir que sea rioplatense. Milonga quiere decir melus longue, melodía larga. Y en general viene de la península ibérica, lo trajeron algún marino allá por el siglo XVIII y caló fuerte acá. Y se transformó en el símbolo la milonga, primero de la música pampeana, de la música criolla, y después es uno de los orígenes del tango. De hecho, hoy le dicen las milongas al lugar donde se baila tango, ¿no?
Es así, es verdad. Uh-huh. Es verdad, vamos a la milonga, nos vamos encontramos en la milonga.
En la milonga, que es una forma rítmica, pero bueno, se transformó en un lugar.
Bueno, ya conocen entonces cómo canta, un poquitito de cómo canta Gustavo Rocopatel, y él no le da, me impresiona muchísimo porque de verdad ahora él dice, cuando le hacen una entrevista, dice, no, soy un cantante o un músico, mejor dicho, dice, soy un músico y mi hobby es ser empresario.
Sí,
¿es así?
Esa es una, lo hago para molestar.
¿Por qué? Pero quizás lo sentiste, estás dedicando muchas horas a la música. ¿Cuántas horas?
Mira, lo que pasa es que conviven permanentemente las cosas. No hay un momento para una cosa y un momento para otra, ¿no? O sea, yo a veces viajo y cuando voy viajando voy estudiando música o me va sonando música o voy reflexionando sobre cosas de música y a veces también, digamos, cuando viajo para cantar, también hago negocios. Entonces,
escucharon eso, ¿no?
En paralelo, sí, porque uno
viajo
no es dos
a
personas.
Cantar y hago negocios, ponele, ¿a dónde?
Porque, por ejemplo, viene un tipo a escucharme y dice, qué bien que cantás, tengo para vender soja.
No es
y
verdad.
Yo le digo, bárbaro.
No es cierto, Silvia, sí, por favor. Sí. ¿Cómo puede? Es verdad, es un chiste. A ver, no. Gustavo tiene mucho buen humor, pero puede ser que sea así, no creo que sea así. Que va a un teatro y te dice, tengo soja para venderte,
sí.
te vendo al pool.
Sí, y lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a separar las cosas, a crear muros, paredes, y no tenemos esta idea de que uno es una persona que puede tener múltiples intereses. Y entonces está bueno esto de que empecemos a derribar esas paredes, ¿no es cierto?
Bueno, ahora nos va a contar cómo hace para hacer negocios, pero grandes negocios, y cómo hace para ser cantante o ser músico. Cada vez le lleva más horas, más tiempo. Y como no podemos dividirnos y somos un montón de cosas, vamos a presentar todo lo que tenemos hoy. Está Silvia Neistat aquí con nosotros, que tiene un montón, pero un montón de temas. Pero básicamente, lo que a mí me interesó de todo lo que trajo es que esta información de que la mayor parte de los autos que vendemos o que se venden aquí en la Argentina siguen siendo brasileños. No es una linda información, pero quizás no lo sabe la gente.
El 70% de los autos que se vendieron este año son brasileños. Tal vez hubo una falla en el diseño del plan automotor común en los tiempos de Raúl Alfonsín. El que diseñó aquel plan fue justamente el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. ¿Pero por qué? Porque en aquel momento Brasil compraba autos chiquititos y la Argentina tenía más facilidades para producir autos más grandes. Y se hicieron en ambos países fábricas que son absolutamente complementarias. Las chiquitas en Brasil, para modelos pequeños en Brasil, y los grandes acá.
Silvia, estamos hablando de Alfonsín, estamos hablando de un montón de tiempo.
A 1985, cuando recién empezó a nacer el Mercosur. En realidad el Mercosur, así como fue en Europa la Unión del Acero, la Comunidad Económica Europea, el Mercosur es Mercosur gracias a los autos. Digamos, fue lo central en la unión de los dos países. Fue un régimen que se llama régimen automotor común, que sigue estando, se acaba, cada tanto se vuelve a prorrogar, las fábricas vinieron, Argentina podía tener un problema muy serio, porque como en Brasil estaba el mercado, lo más probable es que las automotrices se radicaran allá en vez de acá. Y allí se ideó justamente un régimen para hacerlas atractivas también para la Argentina.
O sea que nosotros renovamos el plan de autos de hace 32 años.
Exactamente, cada tanto se renueva. Pero quedó diseñado de esa manera y entonces le importamos a Brasil casi todos los modelos pequeños que vemos en circulación. Son muchos, ¿eh? fíjate que la Argentina tiene en este momento 12,5 millones de autos en circulación. Y lo más interesante es que el 50% de los modelos que están en circulación tienen menos de 10 años. Es un parque automotor bastante nuevito. Me gustaría preguntarle a Gustavo cómo es en el campo, la edad de las máquinas.
Bueno, en los últimos años no se renovaron máquinas, se están renovando. Este año fue un boom también de compra de máquinas.
Cuando decís los últimos años, ¿a cuáles te referís? ¿Los últimos 5, los últimos 10?
8, sí, más o menos, 8 años cuando empezó, post-crisis con el campo, ¿no? Pero lo que decía Silvia, interesante, hay un tema interesante, es que la única fábrica de automotriz que no está en esa lógica es Toyota, que es la única fábrica que crece en forma sustentable y exporta a todo el mundo. ¿Y qué es lo que exporta? Son pickups, básicamente. Se ha especializado en la venta de pickups. Una vez el presidente de Toyota compartió una reunión pública y le pregunté si Toyota hubiese instalado la fábrica de pickups en Argentina si no hubiese habido agricultura o soja. Y me dijo que no, que la soja permitió que tomasen la decisión de hacer las fábricas de pickups en Argentina. Y a veces, muchas veces cuando se analizan las cosas en formas también así parcializadas, estancadas, segmentadas, no se tienen en cuenta las externalidades positivas que puede tener que haya un sector competitivo.
El año pasado el auto que más se vendió, según recuerdo, hablamos Silvia, fue la Hilux, ¿no?
Exactamente.
La Toyota, la pickup para el campo.
Sí. Y bueno, ahora hubo un anuncio importante, ¿no?, en Japón, de que van a continuar las inversiones de Toyota, y también esto arrastra a otras fábricas de autos que empiezan a hacer pickups, ¿no?
Pero claro, lo que está trayendo Silvia, sí, hoy es que habría que armar otro nuevo plan, ¿no? Que el país cambió en 32 años.
Bueno, es que se está armando naturalmente. Vos fíjate que Toyota está armando otro plan en paralelo, automotriz, que está vinculado con mayor integración al mundo, ¿no? Así que
sí, tal cual. Además, como dice Gustavo, vino después de Toyota, vino Renault-Nissan, en alianza con Nissan, para hacer también una pickup. Y Fiat, con la Toro, también la está haciendo acá. O sea que es muy importante la externalidad positiva de la soja, como vos decís.
Estamos hablando de autos, de los autos que se venden en la Argentina, con Silvia Neistat, y no, todavía no saludé al Rafa, en realidad lo saludé, pero sí, el Rafa es el que, mi compañero de banco, que entre otras cosas recuerda cuál es el WhatsApp de la radio.
11-65-84-0870.
Y tampoco saludé a Nelson, me crucé con Nelson a la entrada de la radio, nuestro Nelson Castro.
Hola querida, ¿cómo estás?
Que estaba bien, muy bien, Nelson, bien. ¿Cómo estás?
Excelente.
Estabas indignado, ¿no?, con cierto, esto que dijo, sí, Guillermina Valdés ayer en el diario de Mariano.
Sí, bueno, no, perdemos toda seriedad, querido.
Les cuento cuál es la noticia.
Evidentemente perdemos toda seriedad. Hola, Gustavo, ¿cómo estás, querido? Bien, gusto saludarte.
No sabe qué hacer, Gustavo.
Joven, sí. Confundido. Bueno, el ejercicio. Es el ejercicio.
Sí, vas a confundirte varias veces.
No, por supuesto. Él es un hombre de campo, yo como hombre de ciudad no me queda más que a recurrir a la cinta, ¿no es cierto?
Pero músico.
Abdominales. Sí, bueno, pero el músico, ser músico no te pone...
pero vos tocas el piano.
Sí, bueno.
Sos un estudioso del piano.
Estudio.
Bueno, no nos vayamos, sí, de tema. ¿Qué, no dijo, vayamos de tema. ¿Qué dijo Guillermina Valdés? Le cuento, sí, a la audiencia de Plato Fuerte. Marcelo, sí, Tinelli no descarta ser candidato a presidente.
Sí.
Tomá. Para vos, Nelson.
Bueno, no, para todos. ¿No es cierto?
Bueno, para todos.
Uno se pregunta, ¿no?, ¿cómo van a terminar las cadenas nacionales? Chau, 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 chau. ¿No es cierto?
Él no lo descarta, sí, no lo descarta.
¿Y qué va a hacer el edecán? ¿El oso Arturo? ¿No es cierto? Todas estas cosas, digamos, uno tiene que pensarlas antes de decirlas, ¿no? Igualmente, ya te digo, esto trae...
Claro, ¿no? Porque ella dice, no descarta ser candidato a presidente, pero hoy está muy metido en el bailando.
Es lo que dicen los candidatos a presidente. Exactamente, ¿sí?, lo mismo, sí. Massa no descarta nada porque hoy tiene otro tipo de baile.
Está en la, ¿no?, avenida del medio bailando.
Que se lanzó, ¿no es cierto? Massa, pero bueno, sí, esto va a traer seguramente rencores del pasado, ¿eh?
¿Con quién?
Sí, porque ya va a salir la línea interna apoyando al Luteral.
Gustavo Lutera, solo vos te acordás, Nelson.
No, hay muchísima
el que
gente
iba a ser showmatch al principio.
Exactamente, querida, total y
no,
absolutamente.
No, video match se llamaba en ese momento. Sí. No se acuerda nadie, te digo, no se acuerda, sí, nadie.
Bueno, Lutera se debe acordar.
Y el Rafa Hernández. Lutera se va a acordar toda Lutera su vida.
Toda su vida se va a acordar.
Exactamente, exactamente.
Y esto, por supuesto, abre todo un panorama, ¿no es cierto? Porque seguirán tan fieles los humoristas de Tinelli cuando él se lance.
¿Por qué no?
¿Armarán líneas internas?
No, al contrario.
Vendrá el Freddy Villarrealismo.
Ay, ¿no? ¿Cierto? El bueno, Marcela feudalismo.
Sí, el Marcela feudalismo.
Por ejemplo, las mujeres.
Por supuesto, porque el cupo
la rama femenina.
¿Eh? Grupo que cubrir,
claro, ¿verdad? O si no, el Marcelo Polinismo. Nosotros estamos bien acomodados.
El de Britolismo. El de Britolismo.
Ah, Ángel de Britolismo.
Sí, querida, por favor, ¿no es cierto? Solo esto le faltaba al país.
¿Te parece que es muy poco serio?
Bueno, la renovación de la política.
No
ahí
lo
está.
Descarta, no lo descarta.
Y para descartar todavía.
Pero cuando nos cruzamos me estabas indignado. Ahora aflojaste porque sí. Estamos al aire.
Bueno, porque fui asimilando la noticia.
¿La estás asimilando? ¿Eh? ¿Te imaginas?
Por supuesto que Guillermina Valdés sería la primera vez.
¿Y cuál sería el partido de Tinelli?
El partido Buenas Noches América.
No, BNA. Seguramente está dentro de los partidos tradicionales.
Nah, no sé, querida, pero Tinelli tiene
solo.
Sí,
nadie
por supuesto.
Puede ir solo.
No creas.
Pero justo además el día, porque ayer fue un día súper político, Silvia.
Era un día de lanzamiento.
Súper recontra político.
Fue un día de lanzamiento.
Cristina Kirchner dio una entrevista a C5N, o digamos, organizó una entrevista en C5N, o condujo una entrevista a C5N. Se lanzó el espacio de Massa y Stolbizer, allá por Tortuguitas, con mucha gente. También Martín Lustó y la mujer de Marcelo Tinelli dijo que no descarta ser presidente cuando se le preguntó.
¡Qué momento!
Sí, todo eso pasó ayer, 25 de mayo, un día tranquilo, feriado, tomate el feriado. Sí. No parábamos de dar noticias nosotros. Tremendo fue el feriado, tremendo. ¿Qué hiciste ayer, Gustavo Grobocopatel? ¿Comiste locro?
Ayer comí locro.
¡Ah, con... es verdad! El hombre de campo come locro, sí, el 25 de mayo.
Un mediodía muy lindo con mi hijo y sus amigos. Y después a la noche canté en Clásica y Moderna con el trío Cruz del Sur. Hicimos un homenaje a la
pase
patria.
Pase todo el chivo, pase todo el chivo.
No, no, pero bien.
Trío folclórico.
Ya pasó, así que ya no
me
es
importa,
chivo.
No importa, pero van a tocar alguna otra vez
ya
y cantar.
Frisado, ya está frisado,
ya está frisado. No hay nuevos,
sí, hay,
nuevas
hay,
presentaciones
hay,
de Cruz
pero
del Sur.
Pero eso sería un chivo, ¿puedo decirlo?
Sí, obvio.
9 de julio, la usina del arte.
Me encanta porque, a ver si se ubican con Grobocopatel. Sí. Él manda, sin ser el dueño, ni accionista, ni tener un descuento, Toyota, toda la marca. Y después dice, ¿puedo decir el teatro en el que voy a cantar? ¿Puedo decir el chivo?
Es que uno podría hablar, si no, ¿viste? Sí.
Es como kiosquito.
Claro.
Claro. ¿Cómo la ves a la Argentina? Qué difícil, ¿no? Esa puede estar hasta las 3 de la tarde contestando.
Esa pregunta mía.
Argentina, ¿cómo?
Está Marcelo también, vino Marcelo Bonelli.
Hola, María Laura, hola, Gustavo.
Gustavo, no puede ni saludar.
Esa es pregunta mía la que acaba de
¿cuál?
Hacer, ¿no? ¿Y cómo la ves, Gustavo,
la
situación?
No, digo. Vos lo hacés mejor.
La situación, la Argentina, sin retenciones, se produce más, pero los campos se inundan. Es complicada la situación de los productores, Gustavo.
¿Todo eso?
Usted ahora le doy el
y a una,
¿no? Esto es el previo. ¿Usted cómo la ve? ¿Usted cómo la ve, Gustavo?
Voy a decir algo que decía Atahualpa Yupanqui, que se cumplió el 23, 25 años de la
separación. Acá lo hemos conmemorado, sí, en este programa.
Atahualpa, cuando le preguntaban cómo ve Argentina, decía, Argentina me duele.
¿Te duele?
Y también me duele, diría, porque no sé cómo decir. Mirá, yo creo que tenemos una cantidad enorme de problemas que vienen incubados de hace muchas décadas. Digamos, solo que toma distintas formas. Y el problema para mí, desde el punto de vista de los negocios, que es la forma, pero también impacta sobre lo social, es que tenemos una enfermedad que se llama falta de competitividad y que es un concepto que va mucho más allá de lo económico y que tiene que ver también con lo social y con lo cultural y demás. Que es que Argentina no nos hemos podido insertar al mundo de una manera inteligente, de una manera haciéndonos cargo de nuestras propias particularidades. Y esta enfermedad produce pobreza, produce falta de optimismo, produce una sociedad que no está a la altura de sus expectativas, produce creencias. Porque obviamente uno busca los atajos para explicar por qué nos pasa lo que nos pasa, entonces tenemos un problema con el éxito, tenemos un problema con el que gana guita, tenemos un problema, no sé, en fin, distintas, con el Estado, con los políticos.
Mucho resentimiento estás diciendo.
Sí, sí.
O prejuicios.
Pero está bien, pero no es que sea ese el problema. Digo
claro.
que son distintos productos de la falta de competitividad.
Marcelo te preguntó demasiadas cosas. Vamos punto por punto. Vos dijiste no nos hemos podido integrar al mundo. ¿No nos hemos podido o no hemos querido? Porque el gobierno anterior, por ejemplo, no quería, cerraba mercados. Uno sabe que para vender, para salir de ser el granero del mundo a ser el supermercado del mundo, como dijo Macri, hay que agregarle valor a nuestros productos. Pero estaban cerrados los mercados, es más, los seguimos teniendo, ¿no?
Lo que pasa que, digamos, también yo creo que Argentina es un país plano, en el sentido de que todo el mundo tiene las expectativas, digamos, y es muy bueno que sea plano, pero también es un país que le faltan elites, en el buen sentido de la palabra. Entonces, la falta de esas élites nos han hecho que dejemos de mirar al mundo. El mundo.
¿Élites serían dirigentes?
Son dirigentes que en algún nivel de iluminación.
Calificados.
Calificados, que no importa la clase social, digamos.
Inspirados.
Inspirados, que tienen una proyección, una visión hacia adelante, y eso no lo hemos tenido, o lo hemos, digamos, en 100 años lo perdimos. Entonces no tenemos gente que esté mirando hacia dónde va la pelota. Hay gente que está mirando en cómo protegerse, en cómo defenderse, en cómo buscar atajos, en soluciones de corto plazo. Entonces eso nos está costando.
¿Ahora también?
Bueno, yo creo que las cosas no se cambian de un año para otro.
Pero digo, ¿la mirada del gobierno también es a corto plazo? La de ahora, la del gobierno actual. La mirada de este año.
Yo creo que hay como tensiones, ¿no es cierto? Hay cosas de corto plazo y cosas de largo plazo. Pero yo no creo que el problema este se resuelva también en un año. No es que es un problema de un cambio de gobierno, ¿no? Es un problema cultural.
Pero para entender la intención, digamos, ¿no? La intención de...
Bueno, me parece que es un gobierno que entiende que nos falta competitividad, entiende que hay que integrarse al mundo, que hay que mejorar la calidad del Estado, que hay que bajar impuestos, que hay que invertir en investigación y desarrollo. Creo que lo entienden. Por ahí a lo mejor... El problema no es solamente entenderlo, sino ejecutarlo en tiempo y forma. Y por ahí la crítica que podría hacer yo, hay que ir más rápido, ¿no?
¿Hay que ir más rápido? ¿Habría que descartar el gradualismo?
No se refiere. Yo creo que hay que ir hacia un gradualismo de mayor velocidad. Probablemente sea la mejor expresión. Yo estoy de acuerdo con el gradualismo. Creo que los shocks, que fueron la forma tradicional de que Argentina salió de este tipo de crisis, han sido muy dolorosos. Y me parece que vale la pena probar con otra alternativa. No estoy seguro si va a haber éxito o no, pero creo que vale la pena probar.
Supongo que todas las preguntas te las contestó Marcelo.
Sí,
¿te quedó
igual
claro,
tenemos
¿no?
muchas más.
No, pará.
¿Por qué no volvés a ser Nelson Castro, que me sentía más cómodo?
Bueno, yo siempre estoy.
11-65-84.
El invitado siempre tiene razón.
Otra vez. 11-65-84-08-70. Rafa, está mejor bien. Arroba María Laura TV, lo digo porque últimamente sí. Me escriben por ahí. Arroba Plato Fuerte. Silvia Neistat está pidiendo pista.
No, yo quería preguntar porque primero Gustavo representa uno de los sectores más competitivos de la Argentina, que es el campo, y vos hablas de que hay falta de competitividad. ¿También en el campo?
No, yo creo que la falta de competitividad se expresa diferente de acuerdo a los segmentos, ¿no? No es parejo todo. Y también dentro de determinados segmentos no son todos competitivos o no competitivos. O sea, hablar de promedios oculta la realidad. El campo es competitivo. El campo se ha integrado al mundo, es un sector integrado al mundo, es un sector que ha incorporado tecnología, que tiene buena calidad de capital humano. Sí, hay universidades, no sé, los posgrados de agronegocios de Argentina vienen alumnos de todo el mundo a tomarlos. Se ha creado un ecosistema institucional sólido, fuerte. Son todas las condiciones para tener competitividad. Ahora, la realidad es que en los últimos años estuvimos también detenidos, ¿no? O sea, que vivimos de las inversiones de hace 20 años. Hoy tendríamos que estar pensando qué va a pasar dentro de 10 años, invertir en la tecnología, por eso la ley de semillas, la ley de arrendamiento, o sea, todas las cosas que faltan y que habrías que hacerla más rápido es un poco mi crítica.
Y que parece no estar en la agenda del gobierno, porque ni ley de semillas ni ley de arrendamiento,
la ley de arrendamientos no, pero la ley de semillas sí, solo que piensan que puede esperar un poco más para no tener costos políticos, y yo creo que no, que digamos, así como digamos en el año 94 cuando se aprobaron los transgénicos en el gobierno de Felipe Solá, se hizo contra viento y marea, yo creo que ahora hay que hacer cosas con liderazgo, contra viento y marea, porque es la forma de salir mucho más rápidamente del problema que tenemos de...
Esto que vos mencionás de la falta de élites, la falta de los sarmientos, ¿no? Sí, digamos que
de alguna manera,
de la visión.
La visión sí. De los sarmientos. ¿No hay ningún funcionario que te recuerde, no hay alguien?
¿Qué compromiso?
Me parece que, digamos, hay muchos jóvenes que se están involucrando en la política, que también lo hacían en la época del kirchnerismo, y que ahora también en la época del proísmo o de cambienismo, digamos, se están haciendo, y realmente eso me alegra, que haya jóvenes que tengan esta idea. Creo que todavía vienen contaminados con esta idea de que en Argentina todos queremos tener razón y nadie quiere aprender. Entonces, me parece que en la medida que cambiemos esta lógica de hacia una lógica que es preferible aprender a tener razón, me parece genial.
Nadie va a tener visión, decís vos, si no tiene esa mirada, si no
porque
cambia la lógica.
La visión implica destruir primero, destruir las ideas que teníamos de antes.
Y eso se hace siempre.
Eso
o casi siempre.
Debería hacerse siempre, pero eso...
No, digo, se hace. Destruir lo anterior es la costumbre en la Argentina.
No, pero yo me refiero a otra mirada, más, llamamos así, hinduista.
Sí,
¿no?
¿Cómo
o sea,
es?
Los hinduistas dicen, hay tres deidades, una que destruye, una que construye y otra que mantiene, que en realidad son las fuerzas que habitan dentro de cada uno. Dentro de cada uno, si nosotros no destruimos algo antes, un prejuicio, una idea, es muy difícil que aparezca una nueva. Entonces, la destrucción es parte de la creación. A eso me refería.
Bueno, este diálogo Nelson lo puede tener con Macri, ¿eh?
Yo estaba pensando en las tres deidades. Una es Krishna, creo que es el destructor.
Otra es Cristina. No, Cristina
es la destructora.
Dijo Krishna, Cristina, qué sé yo.
Bueno, tenemos un título.
Yo tengo un montón de títulos, pero bueno.
Y estaba pensando en las otras dos. No las recuerdo, pero por
supuesto. No, yo me quedé pensando dos cosas. Las deidades
son Shiva...
Shiva,
Brahma y Vishnu.
Shiva es el elefante, ¿no?
Estuvimos
el que tiene cara
de... El elefante es Brahma, pero eso es una representación. Ganesha.
Ganesha.
No confundir con la raza Brahman.
¿Cómo sabes tanto?
Porque en una época fui hinduista.
¿En serio? Pero Grobo tiene 10.000 personalidades.
Vegetariano, hinduista.
¿Y ahora? No puede ser un hombre de campo.
Ahora soy anarquista.
No puede ser Grobo Patel vegetariano.
Fui vegetariano.
No, y la empanada de carne, y la carne con pan en el campo, de la que hablábamos el otro día.
La verdad, me quebró un asado en la manga.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
Yo fui vegetariano 5 años. Y siempre andaba con un tupper con verduras, ¿no? Obviamente la gente pensaba que era raro, digamos, en el campo con un tupper con verduras.
Tipo
pero
raro,
un día me había olvidado el tupper.
Eso, tipo raro el gaucho.
Tipo raro, el gaucho bro,
anda con un tupper con verduras.
Pero como me querían, me perdonaban, digamos.
¿Y qué pasó? ¿Cómo fue el quiebre?
No, empecé de a poco a...
sí, lo vio y no se pudo contener.
¿Cómo fue?
Dije, esto es fundamentalismo, no.
No llevan a ningún
es
lado.
Muy raro estar en el campo y ser vegetariano.
Dije, estos son mis principios, pero con un asado los puedo cambiar.
Qué loco todo eso.
Sí, querida.
Pasó por...
Tupper con cuero.
¿Cómo? Tupper con cuero. Estamos en el 11, ¿cómo era, Rafa?
11-65-84-0870.
Ustedes saben que... El primer contingente de los Grobos se instaló en Colonia Mauricio. Se llama Colonia Mauricio, fíjate, Nelson.
Sí,
qué casualidad, ¿eh?
Sí, profético.
En Casares, claro.
Mauricio, me acabo de dar cuenta.
¿Cómo recién?
Profético.
Y él no entendía que estábamos preparando, ¿viste? Se están preparando. Tenemos toda la data, Grobo. Sí, tenemos toda. Sí. Empezaron en Colonia Mauricio, es una señal.
Qué bien.
Acá bueno, con humor nos estamos
esperemos
tomando.
Esperemos que no terminen. Por
Mauricio, pero yo sé, ¿no? El pueblo que es Carlos Casares.
Sí.
Sí, claro.
Ha habido 3 casos de cura que colgaron los hábitos para casarse. Porque se llama Casares, si no se sería Carlos Elivares.
Debió haber sido.
Exactamente. Sí.
Muy buena esa.
Debió haber sido.
Antes de las noticias vamos a escuchar un poquito de lo que nos cantaba Gustavo Grobo Copatel. ¿Cómo empezaste el programa?
En mis pagos hay un árbol que del olvido se llama al que van a despenarse vidalita. Los moribundos del alma.
Una milonga, una vidalita, pero con sonido milonga.
Bueno, te perdono.
Decilo bien. No,
bueno, una cosa es una vidalita.
Otra eso, pero milonga. Dice vidalita y dije, bueno.
Ah, vidalita se usaba muchísimo antes como forma de la frase, digamos, terminarlo con vidalita.
No es que es una vidalita.
No.
No, me está desasnando de folclore, yo estoy empezando, ¿sabes?
Una 6/8 y la otra es 3/4.
Listo, quedamos así. las noticias.
Seguí en Nacional, escuchás Plato Fuerte.
El guachito suelen llamarme porque soy un pobrecito. El guachito suelen llamarme porque soy un pobrecito. Mi viejita dejó este mundo al nacer, quedé solito. Mi viejita dejó este mundo al nacer, quedé solito. Nací medio de los talas, me vieron crecer locontis en el rancho aquel levantadito medio del monte.
El guachito, sí, un gato de Pocha Barros y Enrique Farías Gómez, Alfredo Ábalos, es la versión de Alfredo Ábalos, vamos a disfrutarla un poco, esa es la canción con la que empezábamos, dale.
Aguerrido a la pobreza y por mil soles curtidos, me siento feliz vivir en estos montes floridos.
La data la tiene hoy Gustavo Grobocopatel. ¿Quién escribió entonces Pocha Barros? ¿Quién es?
Y es la madre de los Farías Gómez.
La madre de los Farías Gómez.
Queridos,
de todos los Farías
amigos,
Gómez.
Sí.
Y es la que escribió el guachito, que es un gato y no es una milonga ni una vidalita. ¿Cómo eran las vidalitas, me dijiste recién? Me cantaste un poquito como para que yo entienda.
Llueve sobre el campo, vidalita, y llueve en la ciudad. También mi alma vidalita y lloviznando está.
¿Quién hubiera dicho que yo iba a aprender folclore con Gustavo Grobocopatel? Y me está enseñando los ritmos, por si acaso no lo sabía. No lo sabía, no lo conocía. Y él sabe de cada ritmo, por lo menos una canción, y sabe quiénes son los autores y de dónde. ¿Y conoces así la Argentina? ¿Conoces Santiago, por ejemplo? Sí, Santiago claro. Del Estero, de donde viene gran parte del folclore.
Bueno, no, viene de todos los
provincias. No, pero provincias. No me digas todo que no. Viene La Chacarera, Santiago es un lugar que no está... Nosotros hablamos mucho de Salta, de Tucumán, de muchos lugares, pero Santiago es un lugar que no,
tiene
no se le da
particularidades,
mucha importancia, pero tiene una historia muy rica de folclore.
Sí, por supuesto, sí, tiene una cosa muy mágica. La Chacarera, la Vidala, también es muy interesante, pero... Vos sabés que Argentina es uno de los países del mundo con más diversidad rítmica en folclore. Creo que España, Rusia y Argentina son los tres países que más diversidad. Y entonces es importante tener conciencia porque esa diversidad nos ha dado una riqueza increíble. Y viene en realidad esa diversidad de tres fuentes, ¿no? Lo español, la guitarra, el fandanguillo y demás. Lo africano con la cosa rítmica, la chacarera tiene una base rítmica africana que viene del Alto Perú. Y lo incaico, que tiene esta cosa pentatónica, que está presente en muchas de nuestras cosas. Eso se ha mezclado en distintas formas, en distintas provincias, y ha tenido su base rítmica. Y sobre esa base rítmica hay una poesía impresionante de grandes poetas maravillosos que realmente nos hacen conocer el país, a la gente, al paisaje. Entonces, cuando yo viajo, que viajo mucho por suerte y me gusta mucho viajar por el país, no puedo dejar de estar pensando en esa poesía y en esa música, porque la música para mí también es olor, es color. Sí.
Hablando de música folclórica, nosotros que somos fan, Rafa, de entre otros, de Castilla y Leguizamón, porque son salteños, nos escribe el ingeniero Perotti de Salta y le pregunta algo a Grobo, sí. Pregunta si el campo empieza con las producciones pampeanas y extensivas. ¿Qué hacemos con las producciones familiares y regionales que son generalmente marginales en la atención del Estado y las políticas públicas?
No, totalmente, es un problema. Estábamos hablando hoy con Silvia del tema. Los lugares que quedan más alejados, que están más abandonados, que se ven menos, realmente cuesta a veces que se lleve la atención sobre los problemas. Y las economías regionales realmente están sufriendo. Bueno, han sufrido muchísimo los fines del gobierno de Cristina. Y ahora, con distintas cuestiones, están sufriendo también por esta falta de competitividad y con las variables que hoy indiqué por esa falta de competitividad. Me parece a mí que el gobierno tiene conciencia también.
Están sufriendo,
también de
casi
esto.
Están agonizando en algunos casos.
Algunas cosas,
¿no?
Sí.
Porque no tienen
sí.
Cómo vender, cómo exportar.
Bueno,
¿cómo transportar?
Pueden exportar, pero no lo hacen a precios competitivos, porque el resto del mundo es más barato. Y eso implica una revisión integral de cada una de esas cadenas de valor. El gobierno lo está haciendo, pero Digamos, una cosa es el diagnóstico y otra cosa es la acción, ¿no?
Este mensaje vino de los oyentes de LRA 4 de Salta, porque, repito, nos escuchan de toda la Argentina. Preguntan, ¿quiénes son hoy los dueños de Los Grobo?
Los Grobo, el 76% es un grupo de fondos del mundo. El principal se llama Victoria Capital. Victoria Capital tiene dinero de los jubilados canadienses, de los jubilados holandeses, de los ciudadanos de Singapur. Es decir, que mis patrones son los jubilados de esos lugares, de los habitantes de Singapur y de
ya
otros
no sos
lugares.
El dueño de Los Grobo, vos y tu hermana no son.
Yo creo que esta cosa de, así como te decía hoy, de lo grande, lo chico, lo ser dueño, ¿no? Eso cambia, eso no es sustancial.
No importa si eso no es sustancial, no es, digamos,
en estos momentos. No, tenemos una participación minoritaria, sigo siendo el presidente y, digamos, quien participo activamente en la conducción de la empresa, pero... y eso también va a pasar en el campo, ¿no? Probablemente... quienes manejen los campos no sean en el futuro los hijos de, porque los hijos de no necesariamente son buenos agricultores como sus padres. Entonces va a haber todo un cambio también en las formas de gestionar eso, ¿no?
Estamos atravesando un cambio gigantesco. El lunes estuvo Santiago Vilinkis, no sé si lo conoces, y nos hablaba de todo lo que iba a cambiar en relación al trabajo, algo de lo que venimos hablando también con nuestro columnista Alejandro Katz, y seguramente la agricultura también va a cambiar en el futuro, ¿no? Sí. De una manera importante. Hablaban en el caso de los camiones, ¿no? Los que van a ser todos autotransportados sin choferes.
Claro.
Pero podemos hacerlo extensivo a todo lo que tiene que ver con el campo, por ejemplo, con los tractores, ¿no? Tractores robotizados.
Bueno, sí, yo acabo de estar en el MIT en Estados Unidos, donde un hombre inventó una máquina que inyecta semillas, es decir, que no se necesita más tracción para sembrar, porque a nosotros ahora sembramos arrastrando máquinas, entonces necesitamos un tractor. La inyección va a permitir que se pueda sembrar sin tractores, en máquinas robotizadas, en máquinas que van a ser impresas en impresoras 3D, con energía solar, van a ser, traccionadas por energía solar, por baterías. Es decir, que no va a haber trabajo donde hoy vemos que hay trabajo. El trabajo va a estar corrido de lugar. Va a estar en los diseñadores, en el software, en la inteligencia artificial.
¿Diseñadores de qué? En el caso
y del campo. De estas sembradoras automotrices, de los robots. De nuevos depósitos de semillas diferentes. O sea, va a haber... Yo soy optimista con lo que va a venir. Yo creo que va a generar... El problema es que soy optimista con lo que va a venir, pero la única condición es que la sociedad esté adaptada a eso. Que se adapte, que esté preparada para... Y creo que el debate hoy todavía no es prepararse para eso. Es tratar de arreglar y de reparar los problemas del pasado. Y yo creo que hay que hacer las dos cosas en paralelo. Reparar el pasado y construir futuro.
Te quiere saludar un dirigente político que hasta ahora nunca estuvo en el programa, pero es un hombre de campo.
Sí, ¿qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Felipe.
¿Cómo estás, Felipe?
Bien, le agradezco pasar por acá.
¿Qué hace, Felipe? No,
el comentario de Gustavo diciendo de mi gestión, sí. Habíamos hecho la semilla transgénica.
Sí.
Está muy bien. Yo voy a aportar algo más a lo que dice Gustavo.
¿Se ocuparon del campo en tu gestión?
Siempre nos hemos ocupado. El hombre de campo ya está preparado para esto. De hecho, los tractores vienen con una computadora. El paisano le programa para dónde pega la vuelta, etcétera, etcétera. O sea que tenemos un gaucho preparado para el software, digamos.
¿Vos decís?
Ahí viene el robot, por ejemplo.
¿Te parece?
En unos años va a estar diciendo... Vamos a ver al gaucho.
Me parece que lo que está diciendo
el gaucho cebando mate. El gaucho cebando mate en el alero, viendo pasar al tractor cosechando.
¿Y de qué va a vivir?
Con agua pesada.
Con agua pesada, sí. pH, un pH importante. Pero bueno, son los tiempos que vienen. Es el gaucho robótico.
El gaucho robótico se va a mate.
Ya estamos preparados.
Y mira pasar el robot.
El argentino se adapta.
Sí, vos decís.
El argentino
decís.
Se adapta.
Pero sí. Bueno, él hizo referencia a tu gestión hoy cuando estaba hablando de las semillas.
No está bien que yo hable, pero si él ya habló y habló bien, mejor.
¿Vos te quedaste al final en la Avenida del Medio?
Sí, tuve un momento de duda.
Tuviste un momento importante, sí, de duda.
Eso siempre, toda la vida, sí, tuviste, Felipe, duda.
¿En serio?
Es cierto. Sí, es un hombre muy dubitativo.
Porque estuvo con Macri.
Ahora, un querido amigo. Muy
ahora
querido
me dejas pensando.
Estuvo con Dualde, estuvo, sí, con Macri. Nana,
estuvo suena... Con,
¿te acordás cuando estaba Macri, Massa?
Sí, pero yo... a mí nadie me atendió el teléfono diciéndome, soy yo, pelotudo.
No, claro.
Bueno.
No, bueno, no.
Estuve en la gestión, sí, que es lo que a mí me gusta. Y después lo,
no estuviste con Cristina, mi, claramente.
Mis superiores fueron cambiando, pero yo me mantuve en la gestión.
¿Y casi te vas con Randazzo?
Todo puede ser, pero al final me quedo.
Sí, ¿por qué?
Me quedo, voy a ser diputado. No está, ajá, mal, no está mal, vamos a trabajar desde el Congreso.
No se te nota muy entusiasmado, pero en general sos así, ¿no?
Sí, en general sí, así.
Sí, como... sí,
perdió River, Tampoco tengo demasiado motivo.
Listo, para, no. Para entonces nada, era saludarlo nada más.
Saludarlo a Gustavo y afirmar esto de que el gaucho está presto para un USB. Para enchufarse el USB entre las bombachas, canejo.
Yo creo que no, que todavía no están listos, ¿no? Los hombres de campo para todos los cambios que hay que prepararlos. No,
pero han habido cambios muy importantes y en el campo se adaptaron, sí, claro, esos cambios. Sí. Y yo creo que sí, que está preparado.
¿Está preparado?
Sí. Está preparado, por supuesto, siempre hay fuerzas más conservadoras, fuerzas más innovadoras. Es importante que en esa tensión de fuerzas siempre el progreso esté hacia adelante. Nada te asegura, digamos, que las cosas van a ser de una manera.
Estoy descubriendo cómo, sí, funcionan las respuestas de Gustavo Gopatel. Si vos le decís no están preparados, él te dice que sí. Sí, sí,
Katz.
Sí. Es Katz, es Alejandro Katz. Si yo le dijera, mirá, si yo le digo, judío, él trata como, ¿viste?, de equilibrar.
Estamos,
sí,
estamos, ¿no?, en contra de todo.
Contra, claro,
de todo, o a favor de todo, según la situación.
Está, por ejemplo, si yo le hubiera dicho, están muy preparados los hombres de campo, yo no. No tanto.
Sí. Y esa es la riqueza, la diversidad.
Claro. Bueno, se imagina, ¿viste?, al hombre de campo volteando drones con boleadora. Dice, ese drone es del vecino, canejo. Pum, boleazo al drone.
Me han invadido el espacio aéreo.
Por supuesto, es mío.
Creo
es mi
que
chakra.
Nos estamos delirando más.
No, pero es un ejercicio creativo.
Es momento de escuchar la canción de Pocha Barros, el, sí, guachito, el gato, pero por Real y Barrio Nuevo. A ver cómo, sí, suena.
Chamberguito y Uyuta, pantalón media canilla, luchito rajado, camisa rota, lao la costilla. Aguerrido a la pobreza, por mis soles curtido, me siento feliz viviendo en estos montes floridos. Tempranito ya me despiertan cardenales y zorzales. Me sorprende el sol en el monte hachando los quebrachales. Y a la siesta voy al río a nadar como el chumuco. Al atardecer regreso en mi burrito pachuco.
Disfrutando de este gato y estamos disfrutando, Nelson, además de más cosas, sí, te querida, voy a decir por qué, porque tuvimos una semana muy pesada con muchas,
sí,
muchas cuestiones judiciales,
total y absolutamente,
pero mucho trabajo sobre las decisiones judiciales, sí, estuvimos con la actualidad y hoy es un día relajado, tranquilo. Martín, sí, Angulo, nuestro periodista en temas judiciales, que está enfermito hoy, sí, nos decía el viernes los jueces se van a tomar el fin de semana largo y, sí, deciden todo el miércoles, el, bueno, miércoles,
y Martín
no
Angulo también,
y Martín Angulo se enfermó también, bien organizado Martín, sí, la
pero avisó,
sí, por supuesto, pero avisó, lo que quiero decir, audio, es que, como él lo dijo, hoy, sí, no iba a pasar nada, sí, y dijo, es un día súper tranqui, podemos disfrutar el miércoles, ¿no es cierto, Silvia? Que era, sí, tremendo, no podíamos abrir la boca, que pasaba algo, era impresionante. Estaba acá Alec Oxenford, invitado, porque estamos con Arte Bar, recordamos, la feria más importante de arte está en el predio ferial de Palermo, y no podía creer, ¿esto es siempre así? Yo le dije que sí, pero hoy no. hoy es un día súper tranquilo, podemos conversar, escuchar música, podemos hacer títulos también, tenemos un montón de títulos, Marcelo, no sé si los querés compartir, o después que Silvia le haga una pregunta a Gustavo, dale mejor.
Gustavo, hoy justamente en el Diario de la Nación se publicó una nota diciendo que se había deteriorado el poder de compra de los productores.
Sí.
¿Es así?
Sí, sí, eso es así.
¿Y eso qué quiere decir? Vamos a tener, porque bueno, ahora en julio se siembra el trigo.
Eso quiere decir, yo creo que los cambios que hubieron con el cambio de gobierno fueron más, digamos, como más, mejor ponderados de lo que en realidad fueron en realidad, ¿no es cierto? O sea, se creó esta idea de que todo iba a cambiar y que esto se iba a mantener, en realidad... Las retenciones continúan, el tipo de cambio está sobrevaluado, los precios internacionales bajaron también, los impuestos continúan, en fin, hay unas cuestiones de infraestructura, los fletes subieron por el tipo de cambio y las labores subieron, entonces cualquier cosa que vos compares con la relación insumo-producto se está deteriorando. Eso significa que... se enlentece el ritmo de crecimiento, o puede ser más lento de lo que debería ser, que el uso de tecnología va a ser más restringida, en fin, el productor va ajustando de alguna manera las variables a esta realidad. Todavía está capitalizado, todavía viene, digamos, del impacto positivo del año pasado con la devaluación, pero eso se lo está comiendo. Y seguramente en los próximos años lo que vamos a ver, que pensábamos que iba a crecer la agricultura a un ritmo del 10% anual, 15% anual, a lo mejor es más lento.
Vos dijiste que hace un tiempo que no hay incentivos para ser empresario. ¿Sigue siendo así? ¿No hay incentivos acá en la Argentina? ¿Sí?
Sí, yo creo que ese es uno de los problemas de que hablaba hoy de los subproductos, ¿no? De la falta de competitividad y la falta de estructura y la falta de elite. ¿Cuál es el motivo por el cual alguien sería empresario acá? Digamos, pagás el récord de impuestos. Si te va bien, digamos, la gente te ve mal. No hay ningún tipo de... Mira, en esta reunión que fui al MIT, fue una reunión organizada por alumnos de másters de Estados Unidos, de argentinos.
Vamos a contar a la gente que es MIT, es una universidad que está en Boston y donde se estudia básicamente matemáticas.
Sí, pero ahí era la reunión, pero había alumnos de maestrías de todo Estados Unidos, argentinos, ¿no? Había 200 participantes y yo pregunté, levante la mano quiénes de ustedes van a hacer una empresa. Levantaron la mano 10 personas de 200. Pregunté, ¿quiénes van a ser empleados públicos? Bueno, una gran cantidad, y o iban a trabajar en consultoras, y otra gran cantidad que iban a ser empleados de otro. Así no se construye un país. Ese país necesitamos una fuerza de gente que haga sus empresas, sus emprendimientos, que corra riesgos, y estamos hablando de la crema, que eran los másters que estudian, o sea, gente seleccionada de Argentina. Esta cosa del rechazo...
Son másteres muy difíciles, además, sí, muy difíciles. Claro. Hay que ser preparado, inteligente, sí, claro. no son sencillos.
Exactamente, y eso es porque el empresario, digamos, está mal visto. Es cierto que hicimos mérito como para que no nos vean bien.
Pero mal visto en el mundo, entonces, o está mal visto en la Argentina.
No, es algo muy particular de Argentina. Los empresarios son mejores vistos en otras partes.
Vos tenés experiencia porque estuviste trabajando en Brasil, sí, y asesoraste al presidente Santos en Colombia. Sí. ¿Cómo es en esos países?
No, es diferente. Hay un concepto de la empresarialidad mucho más positivo. De hecho, hay encuestas que nosotros tenemos en las asociaciones empresariales donde es muchísimo peor acá que en otros lados. Ojo, yo no digo que... No me victimizo, yo creo que los empresarios hemos hecho cosas para merecerlo, y es más, yo creo que la sociedad no está en contra de los empresarios, creo que la sociedad ha sido defraudada por los empresarios. O sea, la sociedad tiene expectativas positivas que no han sido satisfechas por los empresarios. Me parece que es un momento de cambiar eso, de encolumnarnos, de traer a los empresarios, de impulsar. El gobierno en ese sentido también está haciendo cosas con la ley esta de la primera empresa, de las pymes, y me parece que vamos en el buen camino, pero se necesita que la sociedad en su conjunto empiece a ver que ser empresario está bueno y que cada uno tenga dentro de sí mismo la vocación de ser empresario, de armar su propia empresa.
Así, digamos, como expresión de deseos suena bárbaro, pero ¿cómo se hace para generar esas ganas en la gente con esto que vos describiste también, ¿no? Los impuestos más altos, bueno. Uno es visto, voy a decirlo como dicen en un café, ¿no? Es un garca un empresario.
Bueno, lo que pasa es que...
Es así, está visto así.
Te zarpaste.
Me zarpé.
Te zarpaste.
Me zarpé, pero es
¿cómo
así.
¿Cómo le vas a decir a Gustavo?
No, a él no se lo dije.
No, a él no, sabe, pero ahora que obviamente te va a decir no.
No, yo el punto de vista no. Es así, es como es el enemigo.
El grupo el que tuyo hay que... son sí. Todos, no, los globos, pero digo, el rubro tuyo son garca.
No dije eso. Bueno. Son vistos. No,
yo la entendí bien y le estás cambiando lo que dijo.
Ah, bueno, sí, yo voy a traer el título, Gustavo, espero me sepa comprender.
Estás tratando de sacarle algo como para...
Sacamos de contexto.
Tengo la conciencia tranquila.
Sí, está bien, bueno.
No es
sí.
Lo que pienso. Todo, sí. Pero es como veo que no, se lo
pero,
ve.
Pero es así, y es así, vuelvo a decir, porque los ejemplos públicos de empresarios tampoco es bueno, porque la realidad es que, digamos, el empresario no es un bicho extraño a la sociedad, es el producto también de la sociedad. Una sociedad que genera permanentes shocks, cambio de regla de juego. Bueno, lo que hace el empresario es tratar de zafar. Maximiza el corto plazo, digamos, ¿no? Entonces trata de zafar. ¿Y cómo zafa? Ahí, evadiendo impuestos, haciendo cosas que no tiene que hacer, haciendo arreglo con el gobierno. Bueno, en fin, las múltiples formas que tiene alguien para subsistir. Eso. Lo tenemos que sacar, también obviamente el Estado, el crecimiento, para mí el Estado es un lugar que tenemos que habitar todos y ha sido cooptado por una corporación política que busca del Estado su propio negocio, digamos, ¿no? Y también en otros sectores, y el periodismo, podría, no soy un experto, pero también habría que analizarlo. O sea, yo creo que la sociedad en su conjunto es una sociedad que piensa en el corto plazo y que trata de zafar. Somos muy creativos para zafar. Me parece a mí que eso va a llevar un tiempo cambiarlo.
Sí, una pregunta más, Gustavo. Para saber, ¿no?, cómo se manejan las cosas en este país desde el punto de vista del empresario. Cuando se firma un acuerdo X con un gobierno, aún cambiando el otro gobierno, no hablo de estos dos últimos, sino en general, ¿esos acuerdos se suelen mantener, se respetan? ¿Tiene esa previsión un empresario por delante? ¿O llegan las elecciones y el empresario dice, me van a cambiar hasta lo que yo ya firmé?
No, no se puede cambiar.
No, acá en este país se puede...
Juicio al Estado.
Bueno, por ahí es una salida muchas veces.
Bueno, porque... hay gente que ha vivido de juicio del Estado,
¿no? Por eso digo, ¿no? Pero, por ejemplo, vos estás en el rubro agropecuario, uno planifica la campaña del año que viene y la otra, claro. Y no importa si hay elecciones o quién es mayoría o quién gobierna.
Pero es así.
Esos acuerdos, por lo menos hay una política de Estado que se mantiene. O sea, Macri tiene que mantener ahora algunos acuerdos firmados en el gobierno anterior, por ejemplo.
Voy a dar un ejemplo. Nosotros empezamos a invertir muchísimo en toda tecnología agrícola. Eso permitió que aumenten las productividades y demás. Después subieron los precios, Cuando empezábamos a capturar parte del esfuerzo y de la renta, digamos, la renta de lo que habíamos hecho, nos subieron las retenciones.
¿Subieron?
Subieron. De un día para otro vino Kirchner y dijo, no, esto están ganando mucho.
El cambio anterior,
vamos
claro.
A subirle... No, te doy un ejemplo, pero también ha pasado con Alfonsín y ha pasado en otras épocas de la historia. Esos son cambios en la regla de juego.
Te cambia la trazabilidad
porque,
que te hiciste.
Porque vos hiciste un proyecto, decíamos, mi empresa, digamos, tenía idea de hacer... barrios en Carlos Casares para que la gente se vaya a vivir a Carlos Casares, un hotel, escuela, en fin, teníamos una idea de desarrollo de la zona donde nosotros estábamos, que no la pudimos hacer porque ese dinero fue al Estado, de alguna manera. Entonces se redistribuyó en manos del Estado. Yo creo que lo que pasa por el Estado es menos eficiente, pero es mi punto de vista. También es cierto que soy pro-Estado, yo creo que hay bienes públicos, lo que pasa es que el Estado tiene que crear bienes públicos de calidad. El Estado en los últimos años despublificó las cosas. ¿No?
Despublificó. Sí, sacó de lo público.
Sí, bueno, la educación es cada vez menos pública, la salud es menos pública, la seguridad es menos pública.
Pero no fue un plan, ¿no? Fue no, por sus propios problemas.
Yo creo que ni siquiera
sabían
lo que estaban haciendo. O sea, me parece a mí, si yo, digamos, no me meto en criticar ideologías, ni criticar si hubo corrupción o no corrupción. Yo lo único que me animo a criticar es la falta en la calidad de la gestión. O sea, se hicieron cosas por ignorancia, totalmente, y negativas por ignorancia.
Estamos hablando con Gustavo Grobocopatel, que es el presidente de los Grobo, que además es músico y que sabe de cada uno de los ritmos argentinos que escuchamos en este programa mucho más que todos nosotros. Está sonando el top, pero antes, un mensaje al 11-65-84-0870. Rafa.
Nos llama Daniel, que vive en Cinco Saltos, en Río Negro. Dice, muy buena la entrevista. Situación de la fruticultura. Kilogramo de manzanas en Chacra, 4 o 5 pesos. En Góndola, 50. ¿Cómo se resuelve?
Sí, un desastre. Conozco bien el caso, porque he estado ahí, tengo amigos. Mira, el tema de la fruticultura ahí tiene varios temas que tienen que ver con la competitividad, productividad, temas tecnológicos, la gente, no sé, ellos se quejan de que no consiguen gente porque los trabajos son muy estacionales. Todas esas cuestiones requieren de un trabajo sistémico, integral, para entender a dónde se puede crear competitividad y no. Y el gobierno lo está haciendo, tiene digamos, hay un plan que se llama ahora Patagonia, y uno de los capítulos del plan Patagonia es justamente el Alto Valle Río Negro. Vuelvo a decir, para mí hay que hacerlo ya, urgente, digamos, y atender los problemas y generar quizá transiciones lo menos dolorosas posibles para que estas empresas se puedan reconvertir.
Seguimos charlando con Gustavo Grobo después de las noticias.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la radio de todos.
Mi viejita dejó este mundo al nacer, quedé solito. Nací en medio de los Dalas, me vieron crecer los condis, en el rancho aquel levantadito medio del monte.
Algo de todo esta semana, ¿eh? Hoy tenemos un gato, el Huachito, por los Yuncos, en este caso otro santiagueño, un grupo santiagueño que también conoce Gustavo Grobo Copatel, que además, ya que estamos, le pasamos el chivo, vino a ver a Marcelo Simón, porque después se encuentra con la folclórica, porque en realidad no entendemos bien si va cantando por los lugares de verdad, creo que no era un chiste, va cantando y va haciendo negocios. Si le sobra tiempo,
Es así tal todo cual. Todo tiene que ver con todo.
Sí, ya sé, pero básicamente tu interés, pero mira, ahora está en la música.
Hay un tema, digamos, yo creo además firmemente, que el cerebro de las personas que van a estar mejor preparadas tienen que tener despierta la sensibilidad artística. Lo artístico está vinculado con la creatividad, la curiosidad, la innovación, la comunicación, el arte es comunicar. Entonces, la educación musical en las escuelas debería ser obligatoria por eso, no para ser un guitarrista o un cantante, sino para formar a la gente en una forma nueva de pensar que el siglo XXI va a requerir. Yo creo que me va muy bien en muchas cosas que hago y tengo una mirada distinta por esta formación artística que tengo, sin duda.
Bueno, es lo que nos decía Ale Coxenford antes de ayer, ¿no? Que el arte, los artistas son más sensibles y son los que están captando lo que está pasando en la sociedad. Mirá,
hay una charla TED que hace poco vi, que muestran un mapa del cerebro, de qué le ocurre a un cerebro cuando hace muchas cosas, pero fundamentalmente qué es lo que le ocurre al cerebro cuando escucha música, pero cuando haces música. Se encienden áreas del cerebro que no están encendidas nunca. Es increíble. Entonces te permiten esta cosa del pensamiento lateral y demás, mucho más que otra cosa.
Tiene el pensamiento encendido, claro. Gustavo Grobo Copatel. ¿Qué pasa, Rafa?
Bravo, Gustavo. Ministro de Agroindustria, sos un caspo, dice Alejandro de Tartagal. Dice, en un todo
¡Tartagal!
De acuerdo, en un todo de acuerdo, sin doble intencionalidad. Y lógico, sí. Es un artista y un empresario honesto, sobre todo.
LRA 25 es
Tartagal. ¿Le ofrecieron cargo, Gustavo?
¿Quién es? Perdón,
yo,
Marcelo.
Sigo preguntando yo, ¿no?
Bueno, Marcelo.
¿Le ofrecieron cargo para este gobierno?
Mientras se llame cargo, no acepto.
Bueno, un puesto, es un cargo. Una responsabilidad oficial, digamos. Responsabilidad oficial.
No. Siempre, digamos, tengo conversaciones de muchos años con mucha gente, pero no. No, por otro lado, yo creo que me siento
en el
más
gobierno
cómodo.
Anterior, en el gobierno de Cristina.
No. Tenía también buena relación, yo no tenía mala relación con el gobierno, a veces no tenía relación directamente, pero siempre critiqué con mucha... Debo haber sido de las primeras personas que públicamente critiqué las retenciones del 2003 y que mantuve...
El apoyo a Néstor Kirchner.
Sí, una... Es más, yo tengo una hipótesis. Yo creo que a los gobiernos hay que evaluarlos de acuerdo a cómo le va al gobierno que le sigue. Es decir, si lo de Cristina fue bueno o malo, va a estar de acuerdo a cómo le va a Macri. Y si Cristina estuvo bien o mal, digamos, fue por culpa de Néstor. Y así sucesivamente. Porque eso genera una mirada más sistémica. Lo estamos viendo ahora. Vos fíjate que después de un año le están echando la culpa a este gobierno de algo que viene estructuralmente mal de antes. Yo me parece que esa forma de evaluación va seguramente a incentivar a que la gente trate de dejar las cosas más o menos en
orden.
O sea,
que lo que pasa ahora, la culpa la tiene Cristina, es lo que piensa Gustavo Rocopatel.
Bueno, no, sí, la responsabilidad lo tiene Cristina y también si Néstor hizo las cosas bien o mal es de acuerdo a cómo le fue a Cristina.
Podemos escuchar un poquito más de la voz de Gustavo Rocopatel, ya que lo que le interesa es esto, su trío folclórico.
Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera, así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar, hasta que agarro mi caja y le empiezo a babalear. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad, no tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, porque será. Valle sonoro de pedregal, tierra por tierra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón.
¡Qué linda interpretación! Sí, ¡qué buen tema, Doña Ubenza!
Doña Ubenza es de Chacho Echenique, miembro del mítico y genial dúo salteño, que es, de acuerdo a muchos, lo más grande que se hizo en folclore en Argentina.
Acá estamos de acuerdo.
Porque pudieron hacer folclore utilizando armonías dodecafónicas, atonales, impresionistas. O sea, unió el folclore al mundo. Vos fíjate lo que sucede cuando Argentina se integra al mundo, ¿no? Lo que sucede cuando el folclore argentino se integra a las formas musicales globales, se produce el dúo salteño.
Crece el folclore argentino.
Obvio,
en ese momento.
Se enriquece.
Lo que estábamos escuchando y vamos a seguir escuchando un poquito más, Doña Ubenza, era por el Cruz del Sur trío. Es el trío que él está en este momento protagonizando. ¿Y el próximo show dónde era?
La Usina del Arte.
¿Otra 9 vez de la Usina julio. Del Arte? ¿Ya cantaron la Usina del
no,
Arte? ¿O vos cantaste
no.
en la Usina del
sí,
Arte?
Sí, yo canté.
Ah,
sí.
¿Ves?
Pero hice música de cámara en esa oportunidad, no con el trío.
Y ahora van con el trío folclórico.
Y ahora con el trío
¿qué
folclórico.
Fecha?
9 de julio.
A ver, escuchemos.
Ella se viene marchando el carnaval. Vamos a cantar, vamos a bailar, porque ella se viene marchando el carnaval. Esta es la vida mía, verás, chupar y macharme por ahí, y si muero morir quiero para el carnaval. Todos a reír, todos a cantar.
Ahí está sonando el borrachito que me avisa Gustavo Grobocopatel. Es un bailecito. ¿Cuántos ritmos tiene Argentina, no?
Impresionante.
Yo me había olvidado el bailecito, por ejemplo, Rafa.
Más de 130 formas musicales.
¿130?
Formas musicales, sí.
Wow. Eso puede hablar, anticipa todas las respuestas.
Viste, sabe todo.
Por suerte, sabe todo. Entonces
sabe todo, no sabemos nada, Rafa. No sabemos nada, creíamos que sabíamos, no sabemos nada. Rafa, vos le querías hablar de música, ¿querías preguntarle algo?
Sí, sobre todo la actividad del trío Cruz. A mí me tocó presentarte en el Festival Nacional de Folclore Sureño, allá en Pehuajó.
Mirá.
Hace, qué sé yo, unos años. La noche que estuvo el Chaqueño, sí, Soledad. Y como a nosotros los pehuajenses nos late el corazón cuando sube un pehuajense también al escenario y estaba José acompañándote en guitarra.
Explica quién es José.
José Félix Bose.
Sí, claro, bueno, porque él habla de José como si estuviéramos en Pehuajó.
Claro, José. Es muy importante José porque fue docente de guitarra en Pehuajó, en Trenquelau, que en otros pueblos del oeste, y ha sido formador de decenas de guitarristas. O sea, José dejó sembrado de guitarristas el oeste de la provincia de Buenos Aires, guitarristas de alta calidad, ¿no? Entonces es un tipo extraordinario.
Él está como en su salsa acá en Radio Nacional. Pasa Cholo Gómez Castañón, que sabe mucho de folclore, que pasa folclore y viene y lo saluda. Marcelo Simón toma un café, el director de folclórica. Resulta que el Rafa Hernández, el que sabe de música aquí en este programa, sí, sabe. Él lo había presentado en Pehuajó, o sea, nada, no te muevas, pasa el día acá.
A Pehuajó le dicen Pau Hernandiano por Hernández.
¿En serio?
Don José Hernández, claro. No fundó Dardo Rocha, pero...
Vos podés decir que es por vos también.
Sí.
¡Rafa!
Parentesco lejano.
Justo Hernández.
Está la avenida Rafa Hernández.
No
tengo familiarmente algo gracioso para... Ya que estamos contándonos intimidades. Tengo un pariente que se ufana de tener un campo pegado al de Gustavo.
Entonces, ¿en dónde?
En Carlos Casares.
Ajá.
Dice, y bueno... Tengo campo como Grobocopatel. ¿Cuánto? 50 hectáreas.
Grobocopatel, con el acento en la A.
Grobocopatel, sí.
Y él tiene sus modestísimas 50 hectáreas.
¿No? Ya se fue.
¿Sí?
Sí, se dice así.
¿Quiere, se dice Grobocopatel, qué decir Grobocopatel? Y todos
decimos Grobocopatel. Es una palabra rusa que quiere decir sepulturero.
Oye.
Papá.
Terrible.
Mirá vos, sí.
Ahora vamos a ir con mi familia al pueblo de donde viene la familia mía, que es en Moldavia. Y entonces...
¿Por primera vez o ya fueron?
No, fue por primera vez, vamos a ir ahora.
¿Quiénes son mi familia? ¿Con
mis
quién
padres,
vas?
Mis hermanas, mis sobrinos, hijos, primos.
¿Todos?
Sí, pues somos como 30.
¿En dulce montón?
Máquina del avión.
El Grobocopatel Day, vamos a hacer.
Claro.
El Orey.
Como los Carabajal en Santiago. Son los Grobocopatel en Moldavia.
Exactamente.
¿Y?
No, y me decía, ahí contratamos una historiadora para que averigüe sobre de familia. Bueno, parece que está desde el siglo XVII ahí en Moldavia. Pero había una anécdota que a mí me encantaba, porque decían que en la época de Iván el Terrible tenía una fuerza, un grupo de tareas, los más sanguinarios, que eran los Grobocopatel.
Oye.
Y a mí esa parte me encantaba. Entonces siempre la contaba frente a una negociación para intimidar al.
Claro, ojo que te entierro a caño más.
Soy Grobocopatel.
Sí. Soy sepulturero, soy grupo de tareas, ojo conmigo.
Tenemos que ir a la Grobocopa Fest.
En Moldavia es la Grobocopa Fest.
Vamos a cubrir.
Acá nomás, acá nomás.
¿Dónde quedó ahora? ¿En qué país?
Moldavia, eso.
Moldavia, sí.
Eso era Besarabia, ¿no? Que era una zona donde estaban los pogroms, los judíos. Nos acomodaban ahí.
Ahora sí podemos tener Doña Benza. Estábamos escuchándolo temazo y sobre todo la interpretación muy linda de Gustavo.
Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y le empiezo a baguallar. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad, no tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, porque será. Valle sonoro de pedregal, tierra por tierra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio oscuro en mi corazón. Hoy ando y sufriendo de una pena enorme y quisiera huirme, no sé ni pa' dónde. Es que mi guaguita se ha venido de golpe preguntando, tata, ¿por qué somos pobres? yo quise contarle cualquierita cosa, pero como nunca me callao la boca, me quedao mirando su vestido viejo, su boquita fuerte, guaico de mis besos, y he sentido ganas de gritarle guaguita, si somos más ricos que naides, tenemos los cielos, los valles inmensos, tenemos todita la tierra y el cielo, de cristal los ríos, de oro las albas, el indio y el cóndor, sabelo mi guagua, son dueños del mundo cuando abren las alas. Duérmase guaguita, duérmase tranquila, que seremos ricos de todita la vida.
Me persigno por si acaso, no vaya que Dios exista, y me lleve para el infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra, trajinando todo el día. Mi raza rezo te pedirá, allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, porque será. Valle sonoro de Pedregal, tierra por tierra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio oscuro en mi corazón.
Qué lindo. La baguala es siempre sufrida, ¿no? Como, a ver, muy sentida.
Bueno, es así.
¿Qué hago?
Se viene no, le respondo. No, le tenés que responder.
Esto es un calullo.
¿No es una baguala?
No, la baguala es otra cosa.
¿No estaba bagualando? ¿No decía que estaba bagualando?
Eso decía el texto.
Ah, bueno, pero no es una baguala. Bueno, él me está desasnando ahora. Seremos ricos toda la vida, guaguita.
Sí, porque... Es interesante, es un poema de Atahualpa Yupanqui, que se llama Los tesoros del indio, que cuentan, que digamos que es una reflexión que hizo Yupanqui una vez que una persona muy cercana a él le preguntó sobre el tema de la pobreza y de por qué no tenía, una nena le preguntó sobre las...
¿Por qué eran pobres?
Porque eran pobres o porque alguien recibió un regalo distinto. Y entonces él hizo esa reflexión sobre que tenemos todo lo que podemos ver, o todo lo que podemos sentir, o todo lo que podemos utilizar, más allá de quién es propietario de eso, ¿no?
El cielo, ¿no?
Dice, por eso yo alquilo los campos, no los compro.
¿Cómo es eso?
Y vos tenés, es un punto importante lo que dice.
Yo no hablo más.
Atención,
hoy.
No.
No hablo más, conduzcan ustedes.
Interesante lo que dice. ¿Vos pensás, como dice el Papa, que hay un sentido social de la tierra, que el propietario es absolutamente, digamos, algo que puede pasar, pero que en realidad la tierra le pertenece a todos?
Sí, no, yo creo que la propiedad es una convención, no es una verdad. Es una convención, nos pusimos de acuerdo que hay un sistema de propiedad y demás, pero hay un uso, digamos, es una convención para poner esos al servicio de la gente, digamos, y de la gente en el sentido más amplio, ¿no?, de particular. Lo que pasa es que se ha encontrado que esa convención era lo que, o es lo que mejor resuelve el problema de todos, por ahora.
¿Cómo te cae la expresión círculo rojo del presidente?
Muy graciosa.
Y de Durán Barba, especialmente, ¿no?
Pero hace una referencia, no sé a qué. Porque en realidad a mí me gusta el término elite, digamos. Yo creo que la elite, en el sentido de más allá que sea un círculo o un ecosistema de gente que está mirando el mundo, que tiene visión, que tiene liderazgo, que tiene vocación, vocación de servicio y demás, en ese sentido la elite es el círculo rojo, no sé, supongo yo que debe ser gente que influencia de alguna manera a quienes están en el poder eventualmente, pero me parece, no sé si existe tal círculo rojo, no lo sé.
A este músico que alquila campos, ¿a dónde le gustaría llegar con la música? ¿Hasta dónde?
No, ya estoy.
¿Ya está?
Mira, la música tiene tiene como diferentes momentos de satisfacción, que no necesariamente es cuando estás frente al público. Obviamente, estar frente al público es algo sublime, porque compartís con muchos lo que estás haciendo, lo que pensás, pero también hacer los arreglos, elegir el repertorio, adentrarte en el mundo, digamos, del autor y del compositor, poder hacer ese análisis, poder empezar a madurar la obra y transformarla en paisaje, en aroma. Bueno, obviamente eso se chequea con el público, pero son como diferentes momentos. No sé, yo ahora vino a mis amigos, estuvimos 3 días, y fueron 3 días plenos de compartir.
¿Tus amigos músicos?
Mis amigos músicos, sí, los dos miembros del trío. Compartimos la vida, compartimos la música, escuchamos otra música, reflexionamos sobre
eso. ¿Y qué pasa con el resto de las cosas durante ese tiempo? ¿Se suspende los negocios?
A veces sí, a veces no. Obviamente ocupa más lugar esto, ¿no? Pero, digamos, por ahí no dejo de hacer otras cosas, pero esto ocupa más lugar. También con ellos dos solemos viajar, los tres juntos. Estuvimos hace poco en Jujuy, visitando Abrapampa y La Puna, y a veces vamos, también fuimos a Mendoza, o también vamos a distintos lugares a tratar de...
¿Van con el show o van a estar?
No necesariamente, a veces cantamos, porque digamos, generalmente vamos a ver a los poetas o los músicos, y se regeneran reuniones de intercambios, pero ahí es donde nosotros tratamos de entender un poco el porqué de las cosas. Nuestro sonido, por ejemplo, es un sonido muy pampeano, que tiene una forma de decir muy abierta. En otras provincias el decir es mucho más cerrado. Hay otro dúo muy querido, que son los el dúo Coplanacu. Una vez nos encontramos hace...
Acá suena el dúo Coplanacu.
Muchos años atrás, que ellos terminó una presentación nuestra y vinieron y me dijeron: nunca más haremos una milonga después de escucharlos a ustedes. Y yo le dije: mirá, la verdad que nosotros no hacemos chacareras porque para eso están ustedes, ¿no? Y es así. O sea, cada uno expresa lo mejor del lugar de donde es.
Cuando hablas de música, la sensación es de placer y disfrute total.
Sí.
Se relaja tu cara. Digo, la gente no está viendo la tele y uno está acostumbrado a hacerlo todo por la tele. Se relaja. Y se relaja la postura, ¿no? La actitud. Y es distinta cuando está hablando de otros temas.
Esos son los años, ¿eh? Estoy más relajado ahora.
¿Sí?
Sí.
Por los años. Rafa, decime.
Qué bueno, dice Inés de Palermo. Qué bueno. Alguien que sobrepase la minúscula cultura del empresariado. Un placer escucharlo.
Bueno, así es visto como Inés, empresariado, ¿no?
Sí.
Y vos estás mostrando algo distinto, un perfil que es multifacético, digamos.
No, bueno, por supuesto que hay empresarios de todo tipo, pero la complejidad de lo que enfrenta el empresario es impresionante y es muy interesante. Esto se transforma cuando Inés piense que ser empresario es lo mejor que le puede pasar en la vida. Digamos, porque en el fondo, por ejemplo, las empresas del futuro, va a haber una relación entre empleados, dueños y demás mucho más de cooperación que de conflicto. Esto ya se estudió y es así como está funcionando. Las empresas que tienen éxito son empresas que cooperan, la gente coopera entre sí. Entonces, cada vez más los empleados van a ser medio dueños, digamos, y generalmente los mecanismos de incentivos y de retribuciones van a estar vinculados con el éxito de la empresa. Entonces, la empresa es una forma de organización habitada por gente que tiene un proyecto común, una estrategia común y demás. Y va a terminarse de alguna manera el estereotipo de que la empresa es un empresario que hace la de él y que no le importa nada, ¿no? Entonces, en la medida que Inés u otras personas piensen que hay que hacer una empresa, ahí vamos a empezar a andar bien los argentinos.
Antes de despedirnos, yo quisiera despedirnos de Gustavo, yo quisiera
pasar los títulos. Somos los únicos que te van a despedir, Gustavo.
Sí.
¿Eh? Y somos los únicos que lo van a despedir.
En otros lugares me echan.
En otros lugares, bueno. Sí.
Despedirlo del programa.
Bueno.
Para que no me siga humillando con el folclore. La música de Marcelo Bonelli, porque tenemos los títulos. Marcelo, quiero compartirlos con
vos. Vamos con los títulos. Son los títulos de hoy.
Cuando voy a cantar en algún teatro, también hago negocios vendiendo soja. Eso era lo primero, el más importante.
Vende la bolsita de souvenir, ¿no? De porotito.
¿Vos anotaste alguno?
Sí, tengo títulos. Los cambios del nuevo gobierno se ponderaron más que en la realidad. Polémico.
Ah, mira vos. Sí. Ese no lo había notado.
Sí.
Me duele la Argentina. Tenemos una cantidad enorme de problemas incubados de otras décadas. Ese es un título más o menos. Sí, dale.
La sociedad ha sido defraudada por los empresarios argentinos. Fuerte, ¿eh?
Esa es fuerte.
Y tengo el ojo enteñado, ¿qué va a hacer?
No tenemos gente en la Argentina que observe bien hacia dónde va la pelota, solo buscan protegerse.
Sí, ahí está.
Ese también es fuerte. Esperá, seguimos con los títulos después de las
después
noticias informativas.
Hay más, en instantes.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la radio de todos.
Plato Fuerte con la música de dos voces, porque estamos a puro título, Marcelo.
Sí, sí,
puro título. Estamos
con
Gustavo Globocopatelli y los títulos.
Sí, cosas que dijo Gustavo Globocopatelli hoy.
Globocopatelli, eso. ¿Los funebreros era?
No, sepulturero.
Es lo mismo.
Bueno, pero no.
Todo es que no, ¿viste?
Sí.
Las cosas no se pueden cambiar en un año, pero hay que ir más rápido, un gradualismo con más velocidad.
Ahí está. Yo soy pro Estado, dijo Gustavo Globocopatelli, pero el Estado suele administrar en forma deficiente.
En los últimos años no se ha invertido. Venimos con las inversiones de hace 20 años.
Los gobiernos deberían ser juzgados por cómo le va al gobierno siguiente.
Sí, eso es muy polémico.
Es polémico, es sí fuerte. Es polémico. Lo vamos a seguir desarrollando en otra ocasión, Gustavo. Y ese es un título.
Sí, es fuerte. Es fuerte.
Hay que cambiar la metodología.
Porque aparte tenés gobierno que dicen, nos critican por lo que hicimos bien. Entonces es curioso.
No vamos a entrar en polémica porque nos aplasta.
Y aparte se tiene que ir y aparte nos va a decir a todo que no.
No, y aparte se termina el programa y aparte nos aplasta, nos va a decir a todo que no, exacto. Me alegra que haya jóvenes del espacio de Cambiemos que tengan visiones más amplias del mundo, dijo también. ¿Tenés más?
Tengo más, sí, bueno.
Acá tengo uno raro para una revista, vos decime qué revista.
A ver.
En una época fui vegetariano e hinduista y ahora soy anarquista.
Revista Viva del domingo.
Vos decís para mí el Planeta Urbano, una cosa más.
Sí, pero más viste, under. Una revista que pasó un mes y la podés seguir leyendo.
¿Vos no, qué decís?
Tiene que
¿tabó?
Ser alguna tipo así sano vegetariano.
Sí, ser uno mismo, ¿cómo sí. se llamaba?
No, se me ocurren otras.
Ahí está, uno mismo. En una época fui vegetariano e hinduista y ahora soy anarquista, sí. no me pega con uno mismo.
No me importa nada, digamos.
Ahora no me importa nada.
Sí, esa para la garganta poderosa.
Está relajado, tiene razón. Nunca fue muy tenso. Por lo menos cuando yo lo entrevisté, era un tipo relajado. Sí, la gente de campo es tan agradable.
Pero dijo algo sobre la propiedad que yo creo que va a ser
subido.
La propiedad es una convención.
Bueno,
no sé cómo le van a caer esto a sus colegas de la Asociación Empresaria Argentina.
La propiedad es una convención, no lo había anotado, lo voy a anotar ya.
En realidad tiene razón, ¿no?
Hay un libro ahora que están de moda de un tipo que se llama Harari, que son dos libros, uno que se llama de Animales a Dioses y el otro Modeus, que él dice que el capitalismo es una religión. Yo estoy de acuerdo, digamos, o sea, nosotros vamos creando un sistema de creencias y demás, y obviamente, digamos, que finalmente es una convención. No sabemos si es
es una creencia la que estaría funcionando.
Pensamos que nos conviene, que es lo mejor o lo menos peor, pero no estamos seguros, ¿no?
Y por lo tanto, la propiedad es una convención también. Sí. La sociedad debe ver con buenos ojos ser empresario y forjar su propia empresa. Esto está medio reducido, medio raro, pero bueno, se entendió que hay que verlo con buenos ojos. Eso era para Inés.
Y poder repetirlo varias veces que no viene mal.
Sí, lo digo de nuevo.
Para Inés de Palermo.
Decí eso mismo 4 o 5 veces como un mantra.
Entonces
por ahí la gente se le entra, ¿no?
Sí.
Te digo una cosa, Rafa, lo tenemos que contratar como Mercedes Arcaro. Sí. Le tenemos que decir que venga una vez por semana, por lo menos, como especialista en folclore para hablar con vos que sabés tanto.
No, lo tienen acá, Marcelo.
Simón. Lo tenemos a Simón en la
o juntarlos.
La folclórica
es otra radio. Lo que hay que hacer es escuchar más la folclórica.
Hay que escuchar la folclórica, por eso la nombramos. Hay una pregunta, Rafa, dale, tengo más
títulos. Sí, para Gustavo. ¿Qué es mejor para el bienestar de la gente? ¿Seguir industrializando la producción de alimentos o controlar el crecimiento demográfico para adaptarlo a los recursos naturales?
¿Quién pregunta?
Alejandro de Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis, ¿por dónde nos escucha?
Es difícil. LRA 29. Porque la realidad es de que el hombre es hombre, decidió transgredir. Es decir, el hombre decidió vivir en el polo, con nieve, en los trópicos, lugares donde no estaba preparado para vivir. Entonces ahí empezó a transgredir y de alguna manera a impactar sobre la naturaleza. Lo que se hace y lo que se está haciendo en los últimos años, con este avance impresionante de la concientización sobre este tema, es tratando de reducir el impacto, controlarlo, bueno, en fin, no es que esté resuelto el problema, pero es un camino interesante. Pero con respecto a los alimentos, ahí sí puedo decir algo más. No alcanza con aumentar la producción. Hay que, digamos, repensar los hábitos de consumo. Es decir, un norteamericano gasta 4 veces más energía para comer que un africano y 2 veces más energía que un europeo, para hablar de gente del mismo nivel de vida. Es decir, se gasta mucha energía para comer y después se tira mucha comida. Uh-huh. Uno de los objetivos hoy que hay en Naciones Unidas...
Cuando vos decís se gasta mucha energía, es que se gasta mucha energía produciendo alimentos.
Sí, a mí me impacta mucho ir a Estados Unidos y entrar en un lugar de comidas cualquiera y vos ves que en los tachos de basura se van cajas, cartones, bolsita, desperdicios, alimentos y demás. Cuando vos... todo eso es consumo. Un amigo mío dice... no son residuos, son materiales, ¿no? Porque eso, todo eso tiene un sentido. Entonces, eso es un hábito de consumo que no se puede sostener. Nosotros podemos crecer en la producción por tecnología, por aumento de la frontera, pero tiene que reducirse el consumo en niveles lógicos, ¿no? Y después se habla de que se tira casi 1/3 de la comida. Esto es muy impresionante.
¿En el mundo o en la
Argentina?
En el mundo.
Es decir, lo que se tira de un supermercado, de una verdulería, de una carnicería, es impresionante. O sea, hay que empezar a pensar de qué manera esto se puede distribuir de una mejor manera.
Hay muchos lugares que lo están pensando, por suerte, ¿no? También desde los... A ver, desde lo pequeño, desde el cocinero que te explica cómo usar las pencas de la selga o de la remolacha para no...
Bueno, el aceite que se tira, ¿no es cierto? Bueno, en fin, me parece que hay que avanzar muchísimo en ese sentido también.
Es educación eso, ¿no? Eso es educación.
Sí, es educación y es sistemas, es estructura, es infraestructura que facilite. O sea, si vos haces la educación pero no tenés después cómo conducir esos procesos, es difícil.
La tucumanita les pedí, ¿puede ser?
Para bailar la samba, bien tucumana, bien tucumana. Tómate un traguito y vino, pítate un chala, pítate un chala. Tómate un traguito y vino, pítate un chala, pítate un chala. La samba de mi pago tiene un secreto, tiene un secreto. Que el canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho. Que el canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho. Achalaini tucumana, la boca como tranquera. Canilla de palo santo, patita chueca, patita chueca. Escucha qué lindo es mi pago, la bomba y lunes, la bomba y lunes. Escucha
Hernández en piano, con Gustavo Grobocopatel haciendo la tucumanita, esta samba. Los Hernández, todos de Pehuajó, estaba contándonos Gustavo, todos.
Así es, bueno, José
todos
Hernández,
parientes del
Pago Hernandiano, Pago Hernandiano. La cuna del Martín Fierro está en Pehuajó. Pehuajó quiere decir estero profundo.
Estero profundo, exactamente.
¿Tu papá qué?
No, papá era auxiliar de banco, pero yo fantaseo con ese pariente de esos Hernández también. Por lo menos, no, pero no por la plata, en lo cultural.
Tiene una particularidad, Pehuajó. Todas las calles tienen nombres de escritores.
Sí. Sí, 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 claro.
Muy
claro,
impresionante. Claro.
Escritores nacionales.
Escritores nacionales.
Manuelita. Y te recibe Manuelita, ¿no?
Es fulerito, nos salió el fulerito. Está más importante la intención que la realización que es escultórica, ¿no?
Acá, mientras estaba sonando la tucumanita, hablaban entre, muy muy poquito hablaban entre Rafa y Gustavo, pero ahora somos del sur, ¿no? Sí. Son de La Pampa,
sí,
del sur de la provincia de Buenos Aires, o de la provincia.
De la provincia
de Buenos Aires. De la provincia, ¿no? Como diferenciando... Y diferenciándose,
sí,
del norte.
Sí, sí.
En tenemos, cuanto a folclore también.
Tenemos, sí, una forma, tenemos, sí, sonido, una forma de, también de pensar distinta, ¿no?
¿Cómo es?
Bueno, hay mucha gente que ha escrito sobre ese tema, ¿no? El que viva en la llanura mira más lejos. El que vive en el valle, en la montaña, grita desesperadamente porque todo está muy cerca.
En Pehuajó el horizonte es redondo.
Redondo, 360 sí, es el horizonte, todo horizonte. Bien. Sin,
sí, no,
cerros.
Es distinto.
Es distinto. Y, pero bueno, vos con el trío cantás canciones de todos lados.
Sí, cantamos cosas de todos lados, pero digamos, nuestro, el que mira el repertorio nuestro se da cuenta que es pampeano. Es decir, hacemos cosas de todos lados porque queremos reflejar esa diversidad rítmica de que hablábamos hoy. Y lo hacemos con respeto y demás, pero sabemos que somos bichos de La Pampa.
¿Serías un gaucho judío?
Bueno, sí. Bueno, vos sabés que yo soy una excepción. Porque mi familia, que fue a la colonia Mauricio, siguió viviendo en la colonia Mauricio porque era muy pobre. La mayoría de los paisanos que fueron a la colonia Mauricio pudieron o tuvieron la oportunidad de venirse a vivir a Buenos Aires porque habían juntado algunos mangos. Entonces los judíos de Villa Crespo, de Olonce y demás, vienen muchos de Carlos Casares. En el caso de mi familia se tuvieron que quedar porque no tuvieron esa posibilidad, porque es una, bueno, hay una historia particular, digamos. Entonces, soy la excepción que confirma la regla.
Soy la excepción.
Soy gaucho judío, pero soy la excepción que confirma el rey.
Bueno, pero ¿cuál fue el momento en que el gaucho decidió dedicarle tanto tiempo a la música? ¿En qué momento? Más allá de toda tu educación.
Yo tuve mucha suerte, porque en la escuela secundaria tuve una maestra de música, Beatriz Mastrangelo, que nos llevó a mí y a otros amigos de la escuela secundaria a cantar en coros, dúos, octetos. Entonces nos metió en el mundo de la música. Yo vivía en la secundaria, iba a la escuela y a la tarde me dedicaba a la música. Otros hacían deporte o qué sé yo, tareas, manualidades, no sé. Nosotros hacíamos música.
Y pues eso cuando... fue genial porque no te tenías que ir de ahí, no es que tuviste que irte a estudiar,
claro.
Todo
entonces,
era ahí.
Ahí me surgió mucho interés por la música y cuando vine a Buenos Aires canté en coros y demás y después empecé a tomar clases de canto con Lucía Maranca, que es mi maestra desde hace 35 años.
Sí, de eso te quería preguntar. Mercedes Sosa me dijo que nunca dejó de estudiar.
No, no, no,
yo
sigo estudiando.
¿Los cantantes no dejan de estudiar? ¿O los músicos? ¿Qué es lo que estudias ahora, bueno, después de años?
La realidad es que hoy, digamos, bueno, ahora con Lucía estoy haciendo un repertorio de cámara. O sea, estamos ya en una relación más de amigos haciendo música juntos. Cuando vos aprendés, tenés distintas etapas. No sé, yo no soy un dotado naturalmente para la música. Primero tuve que aprender a afinar, o a hacer cosas más básicas, o a aprender a decir, o a aprender a resolver temas técnicos. Cantar tiene algo de musculatura, ¿no? O sea, tenés que entrenarte para poder resolver determinados temas. Las cuerdas vocales son músculos. Entonces, una vez que vas resolviendo eso, vas entrando en otras cosas. Y además, en el aprendizaje se da como en otras. O sea, el aprendizaje, decía Piaget, es como que vos vas acumulando en la cabeza, como si fuera un depósito, cosas que en algún momento hace como una sinapsis, se junta todo lo que metiste en la caja y hace sentido, hace un sentido nuevo, que son lo que se llaman las iluminaciones, ¿no? La iluminación es cuando vos pudiste conectar cosas que tenías sueltas y que metiste en el depósito. y en el aprendizaje de canto ocurre igual.
Tico eso,
¿eh? Y, pero no, es así. Es así, pero es así. Neurociencia casi.
Exactamente. Uno va metiendo cosas en la caja y decís, uy, mirá, resolví un problema que nunca la vi. ¿Por qué? Y porque estuve 3 años metiendo cosas en la caja, ¿no?
Hay una explicación, la neurociencia lo explica, sí. lo escuché a Diego Bolombeck hace poco que iba a explicarlo. Tiene que ver con
eso. Esa es la iluminación. ¿Viste cuando alguien dice esto?
Se me prendió la lamparita.
Qué
bueno.
Bien lo decís, sí. Marcelo.
Y bueno, la iluminación.
Ya que hablamos de iluminación, sí. Gustavo ha sido un testigo de procesos muy políticos fundamentales, sobre todo el proceso de paz en Colombia. Contanos algo, regálanos una anécdota de ese momento tan importante. Te hemos visto en la foto con el presidente Santos, en los momentos en que se iba a firmar.
No, a mí, digamos, yo estuve 4 horas en la mesa de paz, digamos, y el proceso llevó 4 años, con lo cual, digamos, nada. Pero tuve la suerte de ser invitado por el gobierno de Colombia a las reuniones en La Habana con la FARC, para hablar sobre los temas de cómo es la reinserción productiva de gente que se preparó toda la vida para matar y para guerrear y que ahora tenía que switchear a producir. Y entonces, bueno, sigo teniendo una relación bastante buena e intensa con la gente de la FARC y del gobierno.
¿Cómo es una relación intensa con la gente de la FARC?
Es un mail cada tanto, para gente que no se conecta, ¿no?
Es más de lo que ha tenido Colombia en décadas, ¿eh?
No, un mail cada tanto, y hace poco estuve con ellos nuevamente, estuve como 3 veces ya, pero...
¿Y de qué hablan? Digo, entiendo de qué hablaban en ese momento, después.
Hablamos de cómo estructurar los sistemas, los ecosistemas productivos en las zonas donde ellos se van a instalar. Ellos tienen una idea por ahí un poco más de la agricultura familiar, del autoconsumo, de pequeñas propiedades donde cada uno produce. Y yo les quiero instalar que además de eso tienen que armar un ecosistema más complejo integrando industria y servicios, de tal manera que los hijos de esos agricultores tengan una salida laboral más amplia y diversa. Porque el problema de la agricultura familiar está vinculado con qué va a ser el hijo de ese productor. O sea, un hijo de un productor no va a elegir probablemente quedarse a vivir 10 hectáreas, digamos, con el calor, no sé. El tipo se va. Entonces, eso tiene un punto donde que si vos no encontrás crear un ecosistema integrado de esa agricultura familiar con algo más complejo, agroindustrial y de servicios...
Se corta, si no,
se
¿no?
corta. Entonces digo, mira, han hecho un esfuerzo tan grande, se han perdido tantas vidas para volver a hacer una agricultura del siglo XIX, no tiene sentido. Pensemos en una agricultura del siglo XXI, ¿no?
Ahora, Santos te llamó para esto, para que los asesores,
¿cómo van
a instalarse,
tengo
dónde,
una relación
cómo es
el
proyecto?
Con el gobierno y particularmente con el presidente Santos, muy buena, porque yo les hice un trabajo a los colombianos, al gobierno, sobre desarrollo agrícola en una zona. Yo hago consultorías también en la empresa, y la empresa armó una unidad de negocio de consultoría y hemos hecho trabajos para Chiapas en México, Albania, Kazajstán, Uganda.
Todos lugares sencillos, ¿verdad?
Sí, acá nomás.
Acá no, y aparte sin problemas, sí, lugares tranquilos.
Muy interesante todas las experiencias, sí.
Y entonces en este caso te llamaron para que hagas lo que habías hecho para Colombia o para el gobierno colombiano con la FARC y sigue el intercambio.
Sí. Bueno, sí. Está en pleno proceso porque también el proceso, digamos, está en la etapa de dejación de armas. Y
recién empieza, ¿no? En realidad recién. Todo.
Mira, esto no es la largo. Paz, es un hito en un proceso largo, y la paz, desde mi punto de vista, es cuando Colombia pueda crear un nuevo nosotros. Porque si acá hay grieta, en Colombia es el cañón del Colorado.
El Orinoco.
¿Es así?
Hay una difícil, increíble.
Pero está dividido en Colombia como acá. A ver, uno sentía, bueno, de hecho lo estuvo en las elecciones.
Bueno, el referéndum dio que no.
Dio que no la mitad, es verdad.
Acá la grieta es una cosa increíble, digamos, casi absurda, digamos, es de ver quién tiene razón, más de lo que decíamos hoy. Sí, yo creo que no es un tema estructural lo que hay acá, es un tema más
No es profundo.
No es profundo y no es, digamos, no. No creo, ¿no? Es un tema más de un debate de algunas cuestiones que son relevantes, ¿no es cierto? Del sentido del capitalismo, el sentido del Estado, el sentido de la empresa, que es un debate que se expresa de esa manera, pero yo creo que estamos hablando entre iguales. En Colombia se habla entre distintos. histórica, cultural y demás, es mucho más profundo.
Y la distancia entre clases también es
muy alta,
¿no? Muy grande, como, sí, como en otros países latinoamericanos. Sí, sí.
Por eso esto es un hito en el proceso, pero no es la paz. Es una parte fundamental, necesaria, pero el proceso de paz va a llevar mucho tiempo.
O sea que vas a tener que seguir trabajando mucho tiempo hasta que se instale.
Y a mí vos sabés lo que es para un ingeniero agrónomo, que Silvia también es ingeniera agrónoma, como, para un ingeniero agrónomo vivir durante estos tiempos y en estos lugares es lo más. ¿Sí? Yo agradezco a la vida, sí, es lo más. Es decir, es poder ayudar a resolver los problemas de hambre, el vínculo con el medio ambiente, la pobreza rural. Es impresionante lo que nos pasa a los ingenieros agrónomos.
Rafa, ¿querías decirme algo?
No yo, pero sí un oyente que dice, hoy me terminé de convencer de que lo que nos afecta en muchos casos es la irracionalidad y el fanatismo. Había disfrutado del canto de Grobo Copatel por YouTube, pero hoy descubrí una persona talentosa, inteligente y de una gran apertura mental. Gracias por permitirnos pensar. Upa. Y les deseo un buen fin de semana a todos, dice Néstor.
Pero ustedes leen lo que me escriben bien, porque mirá que yo soy un experto. Lo que me escriben
¿dónde?
Mal también me gusta. Sí.
¿Néstor de dónde?
De Miramar.
¿De?
Miramar.
Miramar. No, mirá, no, no está preparado.
Te vas hecho con este mensaje,
no hay,
Gustavo, ¿eh?
No hay
el problema es que me la voy a creer.
Y bueno, pero si vienen todos en esta línea.
Que se la crea, o no. ¿Qué hacemos, Marcelo?
Sí,
que
dejemos, se la crea. Igual tiene con qué, ¿no?
Sí, tiene
y bueno, con qué. Tipo, está sentado entre santos, la FARC, ¿no es cierto? Dice, momento, acá voy a poner yo las cosas en orden, porque ustedes no entienden nada. No se pueden poner de acuerdo.
¿Te parece que eso
la
hace?
La semilla se pone así, se riega así. Mañana vengo a ver cómo está.
Es patrón de estancia el tipo, ¿no?
No, así bueno, no habla,
Marcelo,
¿eh?
Pero después hay documentos en
así,
el medio.
Destino,
no
hay Marcelo, tu destino es ser patrón de estancia.
Sí,
así
ojalá,
no habla.
A dos voces más complicado, te digo, ¿eh?
Es mucho más relajado, Gustavo, de lo que estás describiendo.
Sí, bueno, él saca la guitarra, ¿no es cierto? A claro. La tarde, cuando baja el sol, es otra cosa, ¿no?
No es que va a haber que pongo la semilla y que esté ahí.
No, para los colombianos hay que explicarle, ¿no? De entrada.
Rafa, dale.
Ya hablamos de grandes cosas, de la buena música, pero puedo hacer una pregunta chiquita.
Dale.
A mí me gusta el poroto de soja en ensalada.
Sí.
El que vende el chino, ¿está bueno?
Sí, es el poroto de soja.
Me encantó tu pregunta.
Porque que el transgénico, que el miedo.
No, bueno, es probable que, bueno, salvo que diga que es orgánico o no transgénico, la mayoría de la soja que se come hoy es transgénica. Sí. Es más, nosotros exportamos a todo el mundo, nosotros a Argentina. Y la base de la alimentación de los animales de Europa, no sé, si vas a comer prosciutto de Parma, está hecho con soja transgénica. El camembert de Francia está hecho con soja transgénica. O sea que en eso, digamos, Europa por ahí habla, digamos, de en contra de los transgénicos, pero todo lo que comen y demás está hecho con soja transgénica. Y la verdad, no debe haber habido producto más probado en la historia de la humanidad que la soja transgénica. O sea, se probó más que los medicamentos que tomamos.
¿Es un mito y todavía todo lo que se dice?
Es que todavía ese producto no ha tenido ningún efecto negativo, digamos. Es esencialmente igual. No quiere decir que los próximos transgénicos no lo sean, pero está cambiando la tecnología ahora. Ya casi no.
Porque
el mundo
Rafa
no habla de transgénicos hacia el futuro, habla de otras nuevas tecnologías.
Rafa lo dijo como con miedo. El poroto de soja, ¿se puede comer o es transgénico?
No, lo exportan y lo comen los chanchos en China.
Bueno, sí, pero que los chanchos tienen que comer algo, claro. Si no, ¿cómo van a comer?
Claro. No, pero queda como el que estás comiendo no es alimento como, de...
Te están comparando con un chancho, claro, decís vos, claro.
Si al chancho le gusta y a mí también.
Si entra Osvaldo Bazán, suena la, que es su cortina. Ahí está, llegó Osvaldo Bazán. Eso significa que tenemos que arriar las velas, sí. ¿No?
Así es.
Bueno, listo, quedamos así. ¿Qué pasa, Rafa?
Chichina de Paraná, felicitaciones por hacer estos programas tan interesantes.
Gracias, lo hizo Chichina, el invitado, ¿eh? Hoy lo hizo el invitado íntegramente, porque estuvo desde el principio hasta el final. Así que más que nunca le agradecemos que haya venido, porque lo hizo él, ¿o no? Lo hizo él, es un, todo lo que nos queda por hablar.
Hasta la música.
Todo. A ver, mucha gente cuando Silvia le hizo muy atinadamente la pregunta sobre las negociaciones de Santos, la FARC, él estuvo, yo he leído varias notas sobre eso. Claro, nos habíamos olvidado ese capítulo. Globo Copatel es un es un todo gigantesco que de verdad va a tener que volver.
Gustavo,
porque además es muy agradable sí. tenerlo de invitado. Muchas gracias por haber venido con muchas, muchas gracias. Nosotros nos vemos. Ahí está sonando Andrés. Porque yo no sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Hasta mañana.